La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, miércoles 22 de julio del año 2020, a través de Femenina, Fiesta y de Tigo Sports, como siempre, en la mesa más redonda, con línea de tres desde hace rato, pero ya nos acostumbramos a jugar así como le gustaba al profesor Chochera Castillo. Con línea de tres, a eso nos referimos. Acá el señor Rafael Oreste Membreño, Oscar Guerra, un servidor, Cristian Villalta, y en la producción Hugo Agogoy, vía remota. Samuel Martel y el señor Cristian Peñate. Miren, antes de empezar, yo quiero enviarle un gran saludo a Choveto Salguero. Ajá. Que sí, Choveto estuvo muy delicado, según leíamos. Entendemos que ya está mejor, ¿verdad, Hugo? Así es que desde aquí un gran abrazo. Ignorábamos la gravedad de la situación y nos alegramos también de que Choveto esté mejor. Así es que de acá un abrazazo. Choveto es el que presenta este programa regularmente, ¿no? Porque él es el que tiene el turno de la mañana. Entonces siempre nos deja enlazados con la gente de Femenino. Un gran abrazo a toda la familia de Grupo Radio Estéreo, por supuesto. ¿Qué tal, Oreste? Bienvenido. ¿Cómo te va?
Hola, Cristian. Muy bien. Un saludo a todos. Saludo a Oscar, Hugo, toda la gente que nos ve a través de Tigo Sport y nos sintoniza a través de Fiesta y Femenina como todos los días, ¿verdad?
Bárbaro.
Agradecemos la sintonía y aquí estamos para hacer un programa entretenido para todos y vamos a hablar de muchas cosas.
¿Tiene día usted no traer efemérides? ¿Qué pasó? Pues sí, siempre veía con, venía sí, con alguna curiosidad por ahí, así es que hay que rebuscarse, rebúsquese ahí, algo.
Bueno, el del 20 de julio, que fue el lunes, fue el partido de ida entre el Águila y el Atlético Constancia, perdón, por el ascenso.
Qué bárbaro.
Allá en San Miguel.
Bien, bien.
Ganó 2-0 el Águila con dos goles de Juan Maquinita Merlos.
Entonces, esa efeméride del ascenso del Águila está por cumplirse, probablemente esta semana,
el
¿no?
27.
Ah, el próximo lunes.
Exacto.
Bueno, ya ve, rascando, señor.
Ahí estamos, ahí estamos.
También el 27 se cumple aniversario de fundación de la finca Modelo. El lunes vamos a profundizar sobre ese
bien,
bonito
qué
tema.
Bien, qué bien, qué bien.
Bueno, véngase siempre. Sí. Me llega, sacó de,
no,
la,
no, pero ahí estamos,
de la manga,
ahí
se la sacó, tipo Hugo Villalta, bárbaro. Saludemos al señor Oscar Guerra. ¿Qué tal, Guerra? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian Orestes, Hugo y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues sí, hay mucho de qué hablar, aunque no parezca, ya siguen Italia, ya hoy continúa con su fecha.
Mañana puede haber campeón en Italia, Guerra.
Sí, lo más probable.
Si el Inter falla hoy, ¿podría ser?
Ya van terminando, ya saliendo de sus compromisos de la temporada 19-20 estos equipos y ya alistándose para Champions.
Entonces Inglaterra acaba este fin de semana, Italia tendrá campeón o mañana o el fin de semana. Y luego nos quedaremos una semanita chifling in the hills, hablando de...
Previa de Champions.
De los Cobos y de Fit, ¿de qué? Y luego Champions League. Así nos va a tocar, compadre.
Sí.
Un poco de Grandes Ligas, NBA, ahí estirando, ¿verdad?
Bueno, y Grandes Ligas que empieza mañana.
Sí.
Así que...
Bueno, muy bien. Pues nada, un gusto compartir acá mesa con los colegas, con el señor Membreño, con el señor Oscar Guerra. Ayer conversábamos, tenemos varios enlaces y pláticas a lo largo de esta emisión. Ya tendremos un interesante enlace internacional porque en México el fútbol arrancará el fin de semana. Pero también tenemos esa plática eterna y transversal sobre el regreso de nuestro fútbol, que sí, que no, que sí, que no. Ayer comentábamos que hubo un acuerdo, ya hay un acuerdo firmado entre Asofutpro y la Primera División. Pero, Orestes, Oscar, creo que el escenario de que haya fútbol profesional de primera división y cómo sería el formato y las fechas, todo eso ya con el contrato que vimos ayer, ya está con el convenio que vimos ayer, ya está completo, agotado ese asunto. Ya tienen ellos el juguete ideal, al que falta obviamente detallarle cuál sería el protocolo sanitario. Ahora lo que falta, me parece, es pensar en que si otras condiciones, si las condiciones no son favorables, no se pueda llevar a cabo eso. Eso sería solo el diseño, me parece, que falta, la plática pendiente. Lo otro ya lo pueden tener ellos guardado, esperando.
Sí, es que este acuerdo tenía que darse, porque como hay un orden establecido, ¿verdad? Un orden jurídico-deportivo, por decirlo algo, en el tema de los contratos, entonces tenía que haber un acuerdo previo para modificar la situación de acuerdo a lo que estábamos viviendo, porque la verdad es otro orden que estamos, la normalidad ya no es la misma de hace 4 meses, ¿verdad? Entonces, tenía que haber un acuerdo previo, esto para no para evitar, sino que para, ¿cómo te pudiera decir? Para estar preparado.
Crear efectos.
Ajá, crear otros efectos, también. ¿Verdad? Otros efectos jurídicos deportivos en materia de contratación, por si no se juega, por ejemplo.
Pero es que en ese caso lo que han firmado no tendría ningún efecto hasta donde llega la reacción.
Sí, sí,
si juegan, ahí está contemplado, me parece, que todo.
Exactamente, si juegan. Ahora, si no juegan, ¿verdad? Tendría que haber otro acuerdo casi que similar al que firmó. Por eso te decía yo, ¿verdad? Que esto puede ir en el camino de ir preparando una situación que se puede prever si no hay
torneo.
Si no hay torneo, porque bueno, incluso en el documento eso se habla de pagar el 50% de una pretemporada que están haciendo los equipos, que actualmente que no están cobrando, porque no están cobrando los equipos, los jugadores.
Los jugadores.
Por ese trabajo que están haciendo
en su
vía
casa.
Remota, sí, no están cobrando. Al menos yo sé de 2 equipos que no están cobrando. Me imagino que los demás tampoco, pero sí lo han incluido en ese convenio, el pago de este tiempo que han estado trabajando los equipos. Estaba leyendo yo que hay un 50% que se les va a pagar de el acuerdo de si del salario normal. Sí.
Pero todo eso es si se juega.
Exactamente. Si no se juega, pues no se ha hecho nada aún.
Ahí es donde tienen que...
Y hablábamos de eso, Cristian, ¿verdad? Antes de empezar el programa, de que deben haber otros acuerdos, porque si no se juega... ¿A qué giro va a tomar la situación contractual de los jugadores?
Sí. ¿Verdad? Digamos que la mitad de la tarea, bueno, no le pongamos porcentaje, una parte de la tarea ya la hicieron. Entendemos que el asunto de los protocolos ya lo están comenzando a conversar con las autoridades del país.
Eso es lo que más interesa.
Ok, pero falta avanzar en el otro escenario, y es que no se juegue, y qué pasaría con los jugadores, entrenadores, árbitros, si no se juega.
Independientemente de eso, a mí lo que me parece relevante del acuerdo es que por primera vez, creo, o por lo menos en lo que yo tengo memoria, se incluye a los jugadores.
Sí.
Ya tiene relevancia la asociación, que es muy bueno para la competición, porque ya los jugadores también tienen con qué ampararse. Es la primera vez que hay un acuerdo entre dirigencia y la asociación de jugadores, más allá de los alcances que pueda tener dada las circunstancias. Sin embargo, también me parece que el jugador se ha quedado un poco también a lo que ha decidido el dirigente.
También
no han puesto en su caso, digamos, algunas condiciones más allá de lo que está relevante en los 50% el 100% que se le va a pagar la pretemporada en 2 pagos. Creo que es una de las cosas que ganancia. Sin embargo, me parece que insistir un poco más en el tema de salud en estas condiciones, ¿verdad? Porque por lo excepcional que es el momento, es bueno ya que el jugador también piense un poco en su salud, más allá del término económico.
Correcto.
De solo jugar. Sin embargo, es muy relevante y muy importante, porque creo que va a sentar un precedente que de ahora en adelante no se va a tomar ningún acuerdo dirigencial, sino es con la venia de los jugadores.
Claro, es que también es primera vez, Oscar, de que yo me acuerdo que los jugadores de manera organizada se han presentado ante la liga también.
Está por escrito, ya no se quedó de palabra. O sea, ya tienen con qué ampararse ante cualquier situación, aunque queda, a mi parecer, queda un poco corto por... que no se han establecido ciertas condiciones, pues, vea, sino que más allá solo para el inicio del torneo.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, estoy seguro, pero aquí ya se han tocado una y otra vez los puntos que nos parecen fundamentales, celebrando lo que dice Oscar, lo que dice Oreces también. Vamos a tener una conversación, un lujazo. Tenemos en línea al señor Fabián Estay, jugador chileno mundialista de los grandes del fútbol andino, y al que además pues disfrutamos a través de sus análisis en la cadena Fox. Ha apartado unos minutitos para poder conversar un rato sobre el reinicio del fútbol en México y otros temas. Hola Fabián, ¿cómo estás? Te hablamos del Guiri Guiri al aire del Salvador. Es un gusto tenerte por acá.
¿Qué tal? Un saludo a toda la gente, un fuerte abrazo para todos ustedes. Sí, acá estamos a la espera. Hoy se acaba de suspender un partido que empezaba la liga el jueves entre San Luis y Juárez por un par de gente contagiada, entonces no cumplía los requisitos del protocolo, se suspendió, se cambia de fecha para el próximo lunes, y el inicio de la Liga Mexicana comenzará no el jueves, el próximo viernes, acá en México.
Fabián, estábamos revisando un poco lo que está pasando en toda la zona de CONCACAF, aunque creo que en Sudamérica pues también está ocurriendo un poco lo mismo. Se están buscando maneras de darle alguna certeza sanitaria a los participantes. ¿Tú crees que en México se han agotado, se ha cerrado bien este tema, se ha diseñado para darle tranquilidad a los equipos?
Es complicado, porque todos empezaron de manera distinta, ¿no? Empezaron con un comunicado de la Liga Mexicana que diga: tal fecha que necesito tener todos los planteles con la prueba ya realizada. Y ahí empezó el plan de trabajo. Me parece que fue un poco desorganizada esta situación. Algunos equipos empezaron antes, otros empezaron después. Los partidos o estos mini torneos preparatorios, también hubo equipos contagiados, jugadores contagiados que viajaron con los planteles. Entonces, sin tener las pruebas en la mano para poder viajar y trasladarse en un avión, aunque sea en charter, aviones privados, todo eso implica cierta contaminación o infectar a sus compañeros. Entonces me parece que nosotros, los latinos, específicamente, no hablando de nuestra zona, de la conquista, de Sudamérica también, que está muy complicado el tema, no se han tomado las medidas necesarias. Yo creo que lo más importante es copiar siempre lo bueno, no copiar lo malo. Y lo bueno era Alemania, tener este protocolo, obviamente, siempre pensando en lo que pasa en el país. La salud está primero. Si no hay salud, no hay fútbol. El fútbol no está ajeno a eso. Nosotros que jugamos al fútbol no somos superhéroes, que no nos enfermamos. Claro que nos enfermamos como todos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. Se va a dar inicio el próximo viernes. Si es que no llega a pasar ninguna situación extrema de aquí al viernes, se va a dar inicio a la liga. Se entiende que se tiene que reactivar la economía. Se entiende que el fútbol es un distractor muy importante socialmente hoy en día, pero la salud está primero que nada, y yo creo que en ese sentido tendrán que regirse de acuerdo a las reglas del gobierno y del sistema de salud de cada país, de cada liga. Eso es muy importante, ¿no? El fútbol no está por encima de la salud, y eso obviamente lo tiene que entender la gente, los dueños de los equipos, que de repente... yo entiendo la parte económica, pero mejor esperar 15 días más a esperar un mes y medio más.
¿No te parece, Fabián, que de alguna manera esta situación en lo que al fútbol respecta ha desnudado en muchos países la falta de balance entre que en la esfera de las decisiones probablemente los jugadores en algunos países al menos o no están o están muy pobremente representados, ¿no?
Sí, primero grada, claro, hay muchas situaciones en los jefes de Estado, los presidentes, los ministros de salud, exactamente, claro, no han dado una claridad importante. Hay mucha gente que le tiene mucho respeto a la enfermedad, aunque es real, y sigue habiendo gente que no le tiene esa información, de que, y gente que no cree o que realmente no cree lo que están dando en los noticieros y todo eso. Entonces me parece que el tema comunicacional no ha sido el más adecuado. Se entiende que hoy en día esto se puede complicar todavía mucho más. Gracias a Dios, en el papel hay una vacuna que ya está prácticamente hecha. Vamos a ver cuando llega por estos lados, que también es otro tema. si reaccionan bien o si reaccionan tarde. Como te digo, lo más importante es pensar que el fútbol es muy importante para nuestra sociedad, pero primero está la salud. Eso es creo que es lo determinante. Ojalá, ya en Costa Rica se hizo el torneo con las medidas necesarias, el campeón, me parece que no tuvieron mayor dificultad. Obviamente la población es mucho menor a la de México, hablando, son 120 uh-huh. millones. Es muy diferente el tema de tratar de controlar una situación así, sobre todo cuando tienes un 80% de la población que trabaja al día. Entonces es muy difícil. Yo entiendo todo eso. Lo más importante que hay que crear conciencia de que la gente tiene que usar un tapabocas, que la gente tiene que tener la distancia necesaria, que la gente tiene que entender que no se puede aglomerar, que no pueden abrir un cine, que lo vayan todos y vienen al cine, que abran un centro comercial y todos vayan a comprar. Están desesperados, están por ir a comprar o tantas cosas que de repente en el encierro quieres a lo mejor, no sé, liberarte de muchas cosas, pero obviamente tienes que tomar las precauciones necesarias.
Fabián, buenas tardes. Te saluda Oscar Guerra. Cuando comenzó todo el proceso del reinicio del torneo en México, ¿hubo algunos equipos renuentes a comenzar o si todavía hay algunos que han mostrado cierta oposición al reinicio del encuentro por la situación en la que se encuentra el país?
Cada uno, te digo, no hubo un comunicado de la federación o de la liga que dijera, no sé, el día 5 de junio necesito todos los exámenes de todos los planteles, del cuerpo técnico, toda la gente que trabaja en un equipo de fútbol profesional para ver qué pasa. Cada uno tocaron hacerlo por su lado, en tarde, algunos más temprano. Obviamente los dueños de los equipos quieren que esto fluya, que vuelvan a jugar, acuérdate que aquí las televisoras tienen un poder muy importante, no hay una... Okay. Eso es fundamental también en esto de tomar decisiones. Los dueños que son empresarios, ellos ven por su dinero, ven por eso, y lo único que querían es que volviera al fútbol lo antes posible. Se tomó una decisión acertada de cancelar el torneo. Ahora me parece tal vez un poquito precipitado el hecho del inicio del torneo la próxima semana, pero esperemos que se tomen las medidas necesarias. Como te digo, aquí es muy diferente el tema porque no hay una federación que se rija o que la federación hable específicamente con el sistema de salud de México. Aquí son los dueños, los que hacen presión, son muy grandes y poderosos empresarios. Entonces, en ese sentido, a veces se privilegia en este fútbol mexicano mucho la parte económica y no la parte futbolística. Entonces, ya saben, seguramente estarán enterados de que ya no va a haber descenso en 3-4 años. Hay una liga de expansión que recién ya se está formando. Hay un montón de situaciones y decisiones que se han tomado todavía muy mal. Hay cosas puntuales que todavía no se... Hay muchos jugadores que llevan 8 meses, 9 meses de Veracruz sin cobrar, está la garantía ahí, no se han ejecutado, jugadores que quedaron pintados ahí con el tema de los contratos que no se respetaron. Bueno, hay un montón de cosas, un montón de situaciones que me parece que se tiene que transparentar más, y lamentablemente, como te digo, el tema económico prevalece mucho más aquí en esta liga mexicana que en cualquier otro lado.
Sí, Fabián, un gusto. Orestes Membreño te saluda. En ese sentido, ¿cuáles fueron los puntos claves o los puntos más importantes que se tomaron en consideración para arrancar el torneo? Es decir, para dar el tema de protección en los contratos de los jugadores. El tema de salud obviamente estaba ahí en la punto de agenda, ¿no? A cumplir, pero ¿cuáles fueron esos puntos más claves para que no se haya detenido el fútbol en México y obviamente no desproteger a los jugadores?
Yo creo que prevalece la parte económica, primero que nada, y obviamente los contratos televisivos, aquí no es como en Europa que se vende el paquete completo de la liga, acá es individual el contrato que tú tienes con cierta televisora. Hoy yo trabajo en una empresa donde tenemos 5 equipos de primera división. Era inusual antes, porque antes era TV Azteca y Televisa los que manejaban prácticamente todos los equipos, tenían 9 y 9.
Sí.
La situación se abrió por el tema de dinero, porque los dueños entendieron que podían a lo mejor sacar mucho más dinero con diferentes televisores por cable, no me puedo hacer tiempo, Claro, etcétera, etcétera, no te puedo nombrar varios. Entonces yo creo que muchos equipos, si se hizo bien el torneo, lo organizó Televisa con los equipos que ellos, con los que ellos transmiten. Habían pendiente 4 o 5 partidos por equipo, por televisora, que tenían esa situación de que estaban pagados los torneos completos y se cancelaron. Entonces todo pasa por esa parte económica. Yo creo que es la reactivación también en el país. Hoy gran parte del país está en un semáforo naranja, que está más cerca del rojo, que es crítico, que de un verde, por decirlo así, que es más tranquilo el tema de la pandemia. Por eso te digo, me parece un poquito precipitado, me parece un poquito porque en los partidos amistosos o también en torneos hubieron contagiados. Hoy se suspende un partido entre San Luis y Juárez y se va a jugar el miércoles. A ver, no juegas el jueves, tienes viernes, sábado, domingo y lunes, y el lunes se te van a aliviar, ojalá Dios quiera se mejoren los chicos o la gente que está con el problema del COVID, pero entonces yo no va a ser popular este problema. Entonces vamos a ver los protocolos, cómo se manejan, claro. Vamos a ver si privilegia el tema de la salud, vamos a ver qué es más importante, que se reactive este tema del fútbol, sin pensar en la salud o sin pensar en los jugadores de fútbol, que son los mayores protagonistas, o un plantel con los cuerpos técnicos, doctores, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Está complicado el tema porque, bueno, uno lo sabe desde acá, ¿no? Y lo que van informando. Pero en la interna, a lo mejor hay muchas situaciones que nosotros no conocemos, quizás cómo lo estarán manejando. Espero que esto sea muy prudente de todo el mundo y que el día de mañana, en 2 semanas, digamos, no tenemos que cancelar, porque ya prácticamente todo el fútbol mexicano o todos los jugadores están con el problema del COVID-19. Entonces, me parece que hay que tomar decisiones muy sensatas. Y yo te lo reitero, prefiero estar encerrado 15 o 20 días más y hasta diciendo que pueda durar la situación por el mal manejo que se está haciendo sobre esta pandemia.
Interesante reflexión, sí. Y tomamos nota también, claro. En El Salvador. Mucho paralelismo, sí. Con las diferencias, por supuesto, del caso. Gracias Fabián, por tu tiempo, por estos conceptos. Créenos que vamos a repasar sobre ellos a continuación en nuestro programa. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, un fuerte para toda la gente del Salvador, gente muy cariñosa, gente muy amable. Nos vemos pronto.
Bueno, que así sea, Fabián. Un abrazo. Ya volvemos con más. Gracias, Fabián, en el Guiriguir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiriwir al aire. Interesante todo lo que nos decía Fabián Stipe. Sí, sí. Muchos denominadores comunes con la situación, claro, en nuestro país, de alguna manera, ¿o no?
Sí, con la diferencia. Pero, caso. Antes, les tengo otro dato. Hoy se hubiesen inaugurado los Juegos Olímpicos de Tokio.
Ah,
hoy.
Muy bien, ok.
Ahí está.
Muy bien, excelente dato. Ahora, ¿qué opinas, Guerra, qué opinas de lo que dijo Fabián?
Pues,
¿qué te sonó más, familiar?
Que han hecho pruebas y que por los positivos que han resultado ya suspendieron el primer partido. Y aquí todo se está hablando, e insisto, sin mencionar de hacer pruebas. El problema va a ser que, Dios no lo quiera, caiga uno o resulte un contagiado. Obviamente por el protocolo sanitario tenés que correrle pruebas a los demás o por lo menos aislarlos. Y ese equipo ya queda fuera una jornada, por decirlo menos, ¿verdad? Entonces ya te trastoca y qué tal que pasa en otro equipo. Entonces vas a ir a ciegas. O sea, ahorita tienen un muñeco muy bonito y todo, pero si no le pones la batería, que es saber si puede jugar porque está limpio de contagio, de nada te sirve y lo vas a tener en una esquina haciéndote adorno nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Pueden empezar a jugar, resultan algunos casos positivos, van a tener que hacer todo el protocolo de los nexos. ¿Qué implica esto? Realizar pruebas. Sí. Hay pruebas ahorita, no se sabe, ¿verdad? Pero no podés irte a ciegas. Y creo que la premisa fundamental, y lo hemos dicho aquí durante mucho tiempo, es que antes de tener el ok y darle la bandera verde para jugar, es saber que todos los jugadores están...
te voy a leer.
Y segundo, no es una cosa que solo le vas a hacer una vez durante el torneo. Tendrían que ser una, dos o tres veces durante el torneo para descartar
en
todo.
En el convenio al que hacíamos alusión, se le puede leer medidas de seguridad. Nos comprometemos a implementar un protocolo que busque minimizar al máximo los riesgos de contagio para jugadores, miembros de cuerpo técnico, empleados administrativos y todas las personas alrededor de la actividad del fútbol profesional de la primera división. Se acuerda la conformación de un comité que incluye diferentes representantes de los distintos sectores con el objetivo de revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad para tratar de evitar el contagio. Y dice acá, en coordinación con la Federación de Fútbol se establecerán obligaciones y respectiva sanción por el incumplimiento de protocolos de seguridad para minimizar al máximo la posibilidad de contagio. Todo eso está muy bueno, pero ya es hora de que, bueno, se publicite cuál será el protocolo en el cual han convenido y saldremos de la duda sobre lo que dice Oscar. Yo coincido en que una herramienta fundamental son las pruebas. Sin las pruebas no vas a tener certeza y este no es un tema.
Ya son las pruebas, Cristian. Sí, las pruebas y los esquemas de control sanitario que va a haber en los escenarios, ¿verdad? Toda la gente que va a circular ahí en esos escenarios. Ese es otro tema también. Que va a haber
¿te referís a personal administrativo, prensa?
Prensa, jugadores, entrenadores, técnicos. Porque no va a haber público, ¿verdad? Pero sí va a haber circulación de personas.
Sí, correcto. Todo
ese esquema debe estar bien claro también. Para los que van a actuar, pues ya en la reactivación del fútbol. A mí el tema también de la prensa deportiva me mueve a curiosidad que qué van a hacer los equipos, ¿verdad? La hora ya de los partidos, porque parece que leíamos por ahí que en la cuestión de los entrenos, pues los equipos de prensa de cada equipo van a estar distribuyendo material.
Claro, pero eso es lo que tienen, eso es lo más sensato.
Exacto.
Para conversar sobre este tema, bueno, y para saludarlo, porque teníamos también muchas ganas de conversar con él, tenemos en línea al profesor Wilson Gutiérrez desde Colombia. El profesor Gutiérrez, técnico de Alianza, que ha hecho un espacio para poder platicar un rato. Hola, profe, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiriwir al aire.
Un saludo muy especial para todos ahí en el estudio.
¿Qué dice el profe? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo estuvo ese viaje? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia?
Bien, bien, gracias a Dios. Afortunadamente aquí estoy bien. No estoy en Bogotá, en mi ciudad normal, natural. Me vine para la casita en el campo que tengo y aquí estoy más tranquilo, más solo. Mis hijos tienen más espacio. Pero también ha sido un poquito dificultoso la comunicación, porque estoy lejos.
Muy bien, pero todo bien entonces, profe. ¿Qué nos alegra saber que está bien usted y que su familia, pues también? Entiendo que, bueno, fue un poco difícil, pero finalmente logró volver a su país en un vuelo humanitario, profe.
Sí, realmente no fue fácil conseguirlo, tocó luchar, tocó presionar, pero al final creo que era lo mejor después de ya tanto tiempo, más de 4 o 5 meses estando sin trabajo, sin recibir dinero, lejos de la familia, en una situación tan incierta, creo que lo mejor era poder estar en mi casa con todos.
Formidable. Profesor Gutiérrez, aquí, pues mire, a nosotros que nos gusta hablar de fútbol, hoy nuestro oficio es hablar de cuándo va a haber fútbol, porque ya ni de fútbol podemos hablar, así está la cosa acá, muy complicada, ¿no? Por toda la situación, no es el único país. No sé, profe, cómo está la situación en Colombia y cómo están sus planes, además, cómo ve el tema, la movilización, tantas cosas que juegan en contra ahorita, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema difícil en todas partes. Aquí en Colombia, digamos que las fechas de inicio, unos partidos aplazados, está para finales de agosto y el torneo comienzos de septiembre. Pero la gran mayoría de clubes pues han hecho las pruebas de COVID que son necesarias. Y la gran mayoría, un 90% de los clubes han tenido casos positivos. No sé bien cómo lo estarán manejando, pero es un tema complicado aquí en Bogotá, la capital. La situación es bien difícil. Han decretado cuarentenas estrictas por localidades, por el tema de que ya hay un 90% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, al final no sé si se vaya a cumplir esas fechas. Igual yo estaba pendiente en El Salvador y ya van casi por los 400 contagios cada día. Es una situación realmente difícil y no es manejable por uno, sino uh-huh. Es algo que está pasando y realmente es incierto lo que pueda pasar. Sé que tenían inicialmente el 5 de septiembre para arrancar con este tema de que cerraron el tema de la apertura de la fase 2. Lo atrasa un poco para el 20 de septiembre. Entonces es incierto porque esto va pasando cada día y cada día siendo un poco más complicado. Ahora, para el retorno, no lo veo claro. Acá están haciendo viajes piloto, pruebas acá a nivel local. Dijeron que la fecha de apertura para vuelos internacionales a partir de 1 de septiembre. Pero con toda la situación como está, realmente no sé y bueno, no sé realmente cómo va a poder ser el regreso, un poco complicado.
Profe, entonces, ¿cuáles son sus planes al futuro cercano de cara a la Alianza?
No lo tengo claro realmente. Estuvimos conversando con don Lisandro de todos estos temas, la dificultad primero de la incertidumbre si hay torneo o no, del regreso mío, si se puede dar a tiempo para poder trabajar el tema de la pretemporada, el tema económico, el tema que de pronto pueda viajar y 2 o 3 fechas se suspendan el torneo y otra vez quede allá. Estuvimos conversando un poco sobre el tema y vemos las dificultades que pueda haber para poder regresar. Entonces, por el momento no lo veo claro realmente.
¿Se ha puesto usted alguna fecha para tomar una decisión definitiva, profe?
No, realmente yo no me he puesto fecha. Yo creo que Lisandro, el presidente, tiene que tomar esa decisión. Yo he visto que otros clubes tienen a alguien encargado mientras pueden regresar. Ellos a entrenar, incluso están hablando de si hay que iniciar torneo, lo inician mientras puede regresar, pero eso lo toma decisión en cada club. En este caso, con Alianza, no sé hasta dónde sea posible manejar esta situación, pero vuelvo y repito, en conversaciones con don Lisandro hemos visto todas las dificultades que hay para poder regresar.
Sí.
Profe, no es el caso, sí, único. Y en su tema contractual, ¿se fue que sin ningún compromiso ya con el equipo o sigue teniendo alguna vinculación contractual con Alianza, profe?
A ver, el contrato inicial que tenía era hasta el segundo torneo, que terminó el 20 de marzo.
Ah, ok.
Ahí después ya habíamos llegado a un acuerdo con Alessandro por otros 2 torneos, pero pues no firmado, no hay palabras realmente.
Sí, sí. Ah, muy bien.
Sí, una cita, bueno, sí, yo creo
le favoreció, en cierta
manera. Qué interesante lo que nos dice el profe, porque yo creo, profesor, que es una situación común a muchos extranjeros que militan en el fútbol en Latinoamérica, ya no hablando solo de El Salvador, me parece que, porque mucha gente del fútbol volvió a su país, hizo todo lo posible para estar con su familia, claro, que uno necesita, obviamente, estar con los suyos, es una situación muy complicada, estresante, dura. Pero es un problema que yo creo que está viviendo toda la industria del fútbol en América Latina, profe.
Sí, sí, realmente no es solamente mi caso, sí, con Alianza en El Salvador. Uh-huh. O sea, lo están viviendo los extranjeros que tienen que ir a cada país a, uh-huh, a jugar y que regresaran a sus países de origen. Hay dificultad. No hay países que no han abierto sus aeropuertos, sus fronteras, y eso dificulta un poco más el retorno a su trabajo. Por ahí se logran con vuelos humanitarios. Aquí en Colombia hace 2 días salió un vuelo para Europa donde llevaba deportistas, ciclistas, uh-huh, cuerpos técnicos, pero todo se hizo a través del Ministerio del Deporte, pero era un grupo de 120, 130 deportistas. Y a veces encontrar algo así es difícil. Sí. No es nada fácil encontrar un vuelo así.
Sí, ahí va el profesor Jorge Luis Pinto, por cierto, que dio una declaración en España. Sí, yo estaba, sí, leyendo algo de eso. Óigame, profe, y yo sé que usted es un profesional del fútbol, sé que es gente que pasa 24/7 pensando en fútbol, pero en estas circunstancias, profesor, ¿qué tan difícil es para un profesional en esta materia no perder un poco la tensión competitiva y la concentración, además? Le pregunto.
No, yo veo que es difícil. O sea, ahorita que digamos que sea para el 5 de septiembre, para el 20 de septiembre, el inicio del torneo, créame que el pensamiento de uno va a estar en el cuidado, en los contagios, los jugadores pensando en sus familias, en sus hijos, si se contagian, voy a llevar la enfermedad o el virus a mi casa. Va a ser un tema bien, bien complicado, y más si no se tienen todas las precauciones necesarias para eso, las pruebas, cómo se entrena, la organización, los estadios, todo adecuado como debe ser. Si uno ve que en países del primer mundo, con todas las precauciones y siguen viendo contagios y muertes, pues obviamente se preocupa uno, y seguramente, uh-huh, la cabeza de uno no va a estar al 100% en la que tiene que estar. Es un momento bien difícil, bien complicado, pero sí sabemos que es necesario que el deporte, y en este caso en lo que nos concierne nosotros de fútbol, pues, se reactive, uh-huh, porque pues es en lo que nos movemos, es lo que nos gusta hacer, es nuestro trabajo.
Ese es el balance, el equilibrio, ¿verdad?
Claro, claro, ¿no? Y bien dice el profe, en otros países son otras condiciones y aún así se está expuesto, ¿verdad?, los contagios. Yo veo en Alemania, por ejemplo, que hemos visto algunos documentales, unos reportajes, quiero decir, de las medidas que se toman. Los jugadores llevan ropa con la que llegan al entreno y cuando se van llevan otro cambio de ropa, otro zapato,
sí,
para salir.
Una serie de cuidados.
Una cosa
delicada. Pues entonces, profesor, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar realmente a que la situación dicte lo que puede pasar.
Sí, yo creo que realmente la situación y el tiempo es el que se va a encargar de que todo se aclare, uh-huh, sea para que se dé el retorno a Alianza en ese momento, y si no, bueno, que sea en otro momento. La verdad, yo estaba, uh-huh, muy a gusto, muy contento, estábamos haciendo un buen trabajo y con muchas ilusiones, pero creo que todo este tema del virus, de la pandemia, no solamente nos afecta a nosotros, sino a todo el mundo y el desarrollo normal de todo el mundo. Entonces, pues hay que asumirlo con responsabilidad y con cuidado, porque si queremos seguir, tenemos que estar vivos, y para estar vivos, así tenemos es, que cuidarnos.
Profesor, gracias por atendernos. Se escucha que es un lugar idílico. Hasta un pajarito se escucha por ahí, así que estoy seguro que lo está pasando,
sí,
bien con,
sí,
su gente, profe.
La verdad, estoy en un lugar tranquilo.
Buenísimo.
Alejado un poco de la ciudad, y Bogotá está muy difícil, entonces acá estoy tranquilo, con mucho espacio para mis hijos que se puedan mover y no en un apartamento, entonces acá la verdad estoy tranquilo por ahora.
Bueno, que nos alegra, profe, le enviamos un gran abrazo, se le aprecia, profe.
Bueno, a ustedes, muchas gracias por todo.
Bueno, profesor Wilson Gutiérrez, también compartiéndonos otra realidad. Y óigame, o sea, no es que nosotros aquí estemos obcecados en que pase una cosa o la otra, no. Todos quisiéramos. Pero estos datos, estos elementos son los que hay que recoger para tomar decisiones. Exacto. Y aquí escuchamos al técnico del equipo más importante del país diciendo, miren, la situación está complicada. Y pues sí, ¿no? ¿Y qué haces?
Uh-huh. Sí, no se ve claro.
Y pedir condiciones mínimas para las circunstancias.
Sí, ¿qué tal si después de 3 partidos ya no hay problema?
Sí, ajá, claro. Y eso...
¿Cuál es el plan?
Y ojo que... Bueno, en Costa Rica ocurrió antes de la final. Uh-huh. Y ninguna actividad económica se puede poner los moños de no, pero yo ahí empecé. ¿Cómo? Si es que este es un asunto de vida o muerte.
Así es.
Entonces, bueno, esa plática es la que queríamos tener desde hace rato con el profe Gutiérrez y nos ha arrojado unos datos que igual nos toman un poco por sorpresa, pero hay que considerar. Hasta acá llegamos con el segundo bloque. Volvemos en Femenina Fiesta y Tigo Sport. Un último bloque, no le cambie.
Cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Le conocemos el gusto musical, señor Membreño.
Yo sé,
me va a disculpar. Lo tenemos, pero cuadriculado. Más cuadriculado que la camisa que anda.
Del 70 al 79 ya le hiciste. Como
sí. Ponerle un bajista sí, medio sí. Funk y ya el hombre se perdió.
Sí, Marcus Miller.
No lo conocemos.
Marcus Miller, buenísimo. Qué bajista más.
Bárbaro. Chuck Mangione. También le gusta
a Marcus
hombre.
Miller en el YouTube, unos conciertos en Francia. No.
Bárbaro, Rafael Orestes. Membreño. Ey, mandémosle un saludo a Bobby. Mandémosle, me estaba acordando de Bobby un día de estos, porque como fue el Día Internacional del Ajedrez el pasado lunes, entonces en un grupo de WhatsApp en el que hay unos ajedrecistas anónimos, no federados en el que participo, no federados. Entonces ahí estuvimos hablando un poco de todo. Y un par de ellos ya han jugado ajedrez con Don Roberto Aguilar. Ya han soportado las palizas de Don Bobby. Sí, porque Don Bobby no solo es de los que te gana, sino que luego te ridiculiza y te hace burla. Así es que, sí, la verdad, sí.
Orestes me dice, ahí cerra vos. Y a jugar ajedrez con Don Roberto.
Así es que, Bobby, un abrazo a Bobby. Lo estuvimos recordando, lo tenemos siempre muy presente.
No te cases,
querido
nunca.
Bobby.
No te cases nunca.
Y también vemos un saludo a Sergio Gallardo, que sigue en Guatemala.
Ahí me manda uno sus fotos, me manda videos. Ahí en el WhatsApp.
Gran Sergiño, siempre escúchenlo el domingo, siempre está ahí Gallardo en la máquina de la memoria, de la memoria musical y cultural que le gusta dirigir. Un abrazo a Sergio, a Gracielita, que tenemos días de no traerla, pero ya nos prometió la próxima semana, la vamos a traer de nuevo aquí a la Tertulia. Y ya, vea a Marcelo. Lo veo seguido, a Rodrigo también y a Eugenio, la verdad, no vamos a que sea la paja que lo vamos a saludar tampoco, por favor. Pero bueno, ya recordamos a nuestros colegas, se les enviamos un saludo a todas y todos. ¿De qué hablamos hoy? Muy interesante lo que decía Wilson,
sí.
Y ahí queda sobre la mesa ese dato.
Sí, yo creo que debe haber un poco más de claridad de parte de los equipos y de la federación misma también en el tema sanitario.
Lo mismo aplicaría para el Sarco, si le hablamos nos va a decir una cosa
es
parecida.
Probable,
¿no?
Sí. Él está en Estados Unidos, ¿entendés?
Sí. Pichi.
Pichi
el Pichi que ya se cubrió las espaldas
con
Medina.
Con
Medina, que Medina es el que va...
Digo, y se cubrió las espaldas no en un mal sentido, sino
no,
que tiene
claro
su plan
que no,
B.
No, claro que no.
Plan B no es
y a propósito del Santa Tecla, perdió también la batalla con Marco
Arriba. De eso no hemos hablado. No le hemos tocado
más de
eso,
$10,000 lo que tiene que cancelarle.
No revela la cantidad, eso, pero creo que un poquito más.
Como 15,000 creo, dice, según he leído por ahí. Pero
yo lo que leí es que le tenés que agregar un cero a esa cantidad. Porque es no fue un salario, sino que fue el resto del contrato.
Exactamente, un 10,000.
Así es que entre los dos miembros del cuerpo técnico le salió una broma arriba de los $300,000. Un poquito más de los 300, mucho más de los $300,000.
Y no va a tener ingresos de torneo
sí.
Por cómo pintan las cosas.
Claro.
Entonces, sí, mira.
Dice
hoy
la Riva
sí,
que
sí,
él
sí.
en enero sí. Le avisaron un mensaje de voz, le avisaron que ya no seguía en el equipo. En enero. Es decir, ya era la directiva actual.
Que sí, eso lo platicábamos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Cuando hablamos con el representante de Sánchez Yacuta, contaba que cómo había sido el manejo.
Muy
de
mal manejado
hecho,
todo.
Y
ahora, en esta situación, así como está el fútbol sin percibir un ingreso de nada, literalmente, como decía Juan Torres, de aquí va a salir, mire, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Quién sabe? Le va a tocar poner literalmente o de sus reservas, si es que las tiene, o de la plata
sí.
De los dirigentes, o yo no sé qué va a hacer el Santa Tecla. Complicadísimo está ese asunto.
Sí, porque seguramente va a ser punto de inscripción para el torneo. Si
claro
es
que sí.
Claro. Ya, ya entra a nivel de Firpo también, que tiene que solventar un
bastante plata.
Mira,
un buen fajo para que...
Estamos pendientes, ¿verdad, mi estimado? Mira, ayer, por cierto, Eugenio, va a disculpar que lo mencione, que traiga esta mesa al innombrable. Pero fíjate que Eugenio ha sido una pregunta de esas maquiavélicas, malvadas, que le gusta, pero tenía algo de razón. Me decía Eugenio, mira, ¿y el Atlético Marte y el Firpo tienen derecho al dinero que envió FIFA? Y yo la verdad es que creo que en el caso de Marte tiene derecho a lo que ha enviado para los equipos de segunda. Porque mientras no haya inscripción,
sí,
Firpo
sí.
Pertenece a segunda. Digo, Martín. Y Firpo no tendría derecho a nada porque no forma parte del fútbol federado.
Tendría que inscribirse en tercera. Firpo le toca inscribirse en tercera en este torneo.
Pero como toda esta situación ha ocurrido antes de las inscripciones 2021.
Así es.
Sí, fíjate, siendo derecho, ¿verdad? Siendo legales. Ya en la práctica, pues, vea.
No, de hecho, en los formatos que ha mandado la primera división del torneo, ahí parece el vencedor y el independiente, ¿no? Y el...
¿Y el Independiente?
Y el Independiente, sí. No aparece ni el Marte ni el Firpo. Porque no
vaya, qué bueno. Sí. Eso es lo correcto.
Es lo correcto.
No puedes dar por hecho ninguna situación.
Y es de ver también al final, porque el mismo innombrable decía ayer y ya de su opinión vaticinaba que ni segunda ni tercera se iban a realizar los torneos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese dinero? Asumo yo, y creo que lo comentabas también, que ese dinero es para los equipos, para el fomento del fútbol en este caso, ¿verdad? No puede ser usado para otra cosa y en algún momento se lo tendrían que dar ya cuando regresen a las actividades. Y la otra cosa también que yo sigo insistiendo en que también las tres ligas deben buscar una medida alternativa para la federación en caso de que no haya torneo, porque si no hay torneo en este, dicen que no va a haber torneo clausura. Entonces, sí, ¿cuáles son las alternativas que se va a tener?
Mira, para mí todo eso es casi ciencia ficción, digo yo. Porque es que no tenemos garantía de casi ninguna cosa.
No.
¿Verdad?
No, ya pensando en, digamos, porque está...
¿Sabes qué señal a mí?
A
mí una señal que me parece inquietante es el silencio de CONCACAF. Que CONCACAF no ha dicho nada sobre su torneo de clubes, que ya tendría que iniciar. Eso te marca claramente.
Lo único que dijo fue la posposición de la fecha de inicio. Sí.
Entonces, para mí eso te marca una realidad, y es que en esta zona del mundo, que se llama CONCACAF, pues probablemente solo habrá fútbol en algunas ligas,
eso lo detiene CONCACAF.
Sí, pero un torneo cruzado en el que jugadores de un país, eso no creo que lo vayamos a ver.
Sí, porque si no hay actividad en los países, digamos, vaya, en Centroamérica todavía no están activos, Honduras no se sabe, Guatemala no se sabe, no puede decir CONCACAF, tal fecha vamos a jugar el torneo nosotros, no pueden. Si no están activos los equipos, no se puede.
No, y tiene que ver también con las restricciones de salida de los equipos, porque si la frontera está cerrada en cada país...
Jugadores contagiados en la MLS, jugadores contagiados en México. Costa Rica logró salir adelante, pero con unas condiciones muy especiales. Y de ahí, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, parados. En el Caribe están igual. Entonces, si la misma regional está así de confundida...
Sí, es bien difícil.
¿Verdad? Por eso es que te digo que todo tiene arreglo, porque sí, ¿verdad? Uno podría creer que si no hay apertura, no hay clausura, pero si la misma CONCACAF no haya cómo resolver su torneo, entonces, si al final no se puede jugar, en enero o en noviembre comenzás a hablar con la Confederación y te inventás otra cosa. ¿Me entendés?
Sí, un torneo de preparación se puede hacer, digamos, en enero.
Pero la pregunta es, ¿y mientras tanto qué? ¿Qué haces con el futbolista? ¿Qué le ofreces al futbolista? Esa sigue siendo mi gran interrogante.
Y también ahí creo que el futbolista tiene que dar un paso al frente. Le faltó, como decíamos al principio, pedir condiciones más estrictas para regresar, no solo en términos de salario y que sí les van a dar las condiciones, que no se detallan, obviamente no sé si tendrán ellos ya alguna plática. Sin embargo, ser un poquito más exigentes. El mismo Wilson Gutiérrez decía en el bloque anterior que pasa si a la tercera jornada se suspende porque al final no hubo un control de quiénes podían tener.
Eso debe quedar establecido también, no de acuerdo. Sí,
entonces son un montón de aristas que no se han tomado en cuenta. Aquí hemos mencionado algunas que todavía siguen sin surgir en los documentos oficiales o en las pláticas con dirigentes que ponen a dudar qué tanta validez puede tener la postura de ellos de cara a las restricciones que pueden tener o a lo que se viene.
Mira, yo tengo una pregunta, disculpen mi ignorancia. ¿Y ya se le informó al país de parte del gobierno cuándo empezará la fase 2?
No.
¿Y entonces de qué estamos hablando?
Exacto. Sí, así es. Bueno, venía hablando con Hugo. Es que veníamos de la base hablando. Para acá.
Porque no puedes asumir de modo automático, como tal vez hicimos ayer y nos equivocamos, que en 2 semanas vamos a estar en la fase 2 y el gobierno no ha dicho tal día. Simple y sencillamente no alcanzamos la fase 2.
Uh-huh. Sí, de ahí para la cosa. O sea, no se abre la fase 2. Ajá, ¿y qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cuál es la ruta a seguir?
Entonces, no sabemos. Ese es un elemento que debería estar en el centro de las decisiones que toma el deporte.
Exacto.
¿Sabes otra cosa que me llama la atención? El INDES ya no dijo nada. Y ayer brindó una conferencia de prensa, o anteayer, el presidente de la institución, para hablar del proyecto de la Liga Española y tal, pero hablando de una actividad que es en línea.
Sí.
Entonces, si el ente rector del deporte ya no lo volviste a escuchar, pero ni de broma hablando de un regreso a los entrenos
de las disciplinas individuales. Sí, porque en teoría hoy empezaba, se abrían los gimnasios, se abrían otras cosas para esta
entonces,
fecha.
Ojalá que el fútbol no sea el último en enterarse de lo que va a pasar.
Correcto.
Que es lo que, el feeling, ¿verdad?, que de repente le queda a uno.
Sí, porque lo que ha hecho ahora es manejar ya no la fecha del 15, sino que la del 20. Es decir, correr 2 semanas todos sin
tener ninguna base real para eso.
Pues sí, o sea, eso sea... Se aduce de los 15 días que ampliaron la fase anterior, pero ahora no se ha dicho nada.
Yo creo que,
como dice Oscar, aquí es muy importante la comunicación interna entre las federaciones, el INDES y Salud, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que vienen? Para ellos proyectarse, si no para este torneo o para esto que falta del año, a partir del otro año.
Y las condiciones no van a cambiar.
Ir definiendo algo. Sí,
los especialistas lo que te dicen es que esto no es una cosa que ya una vez se abra todo ya terminó, sino que debería por lo menos igual los jugadores mantener o ser un poquito más exigentes en las condiciones, veámoslo ya y seamos extremistas para el próximo torneo.
Y algo sí te puedo decir.
Cuando sea este.
En un ambiente tan volátil es muy difícil dar alguna cosa por sentada. Sí. Va, ni siquiera sabemos qué fecha tiene la fase 2, ya siendo legales, ¿verdad?
No.
No hay ni un tuit que diga eso, pues va, porque hoy como así es la cosa, pero no hay ni un tuit que diga eso. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el día 1 luego de la fase, el primer día de la fase 4, todos vamos a querer que la selección vaya a competir al hexagonal. Esa es la última grada después de todo esto. Vamos a creer que los jugadores, te imaginas a Fito Celaya en enero, por mencionarte uno, ¿ve? Van a estar más tan tripudos como nosotros. Vamos a tener esos jugadores descuidados, tirados al perro, porque van a tener que rebuscarse otra cosa, no van a poner su cabeza en el deporte, el mismo Wilson nos lo decía recién. Pero cuando todo acabe, ahí vamos a salir nuevamente. Hey, vamos, picón, vamos, las elecciones, hay que convocar, profe de los Cobos y tal. No, hombre. Entonces, la solución no es que ahorita, pues sí, al final dejen todo tirado. No, tienen que ponerse a pensar en eso, proyectarse. Yo ya me proyectaría para el otro año, como dice Oscar, porque este asunto es mucha ambigüedad.
Sí, no, en este momento no hay nada.
No hay nada sólido,
no hay nada,
nada
definido. No. La verdad, no hay nada. Lo mejor es proyectarse. Sin descuidar, ¿verdad? El día a día, la actualidad, cómo va corriendo el asunto. Pero para entrar a una normalidad que antes teníamos, esto no es de 5 o 6 meses, casi un año o más. Pero
hay que dejar de ser optimista sin perder el...
Pero siendo realista, viendo lo que ha pasado y que se aproxima un periodo vacacional... O sea, no hay que ser muy perspicaz para suponer que esto no va a ser automático. Y esos 15 días que mencionábamos ayer, no sé ni de dónde nos los sacamos, porque nadie los ha dicho. Nadie nos ha ofrecido 15 días para la fase 2. Ya no nos ofrecieron nada.
Así es. Nada nos han ofrecido. Ni nada. Antes nada, hoy ni eso.
Bueno, mañana vamos a hablar del fútbol italiano. Creo que mañana se corona el Juventus. Si el Inter falla hoy, que es probable. Así es que les prometemos ya no estar hablando de esto, porque la verdad ya lo dijimos un montón de veces. Ahí está nuestra sugerencia humilde para las autoridades de nuestro fútbol. ¿Qué pasó, Hugo? Bueno, nos vamos, señor Membreño, vamos. Señor Guerra, un abrazo a todos y a todas. La seguimos mañana en el Wiriwiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.